Las 7 de la mañana, un minuto. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pasa ligera la maldita primavera, que hoy nos trae lluvia. ¿Qué tal, Consuelo Saavedra?
Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Vamos con esa mitad de semana. Actitud. 100% actitud.
Miren, ¿ustedes creen que vamos a partir hablando de Mahmoud Alewi, que el Congreso aprobó la desmunicipalización, del alcalde de San Ramón, del discurso del rey, o de Donald Trump tirando las toallas Nova a la gente de Puerto Rico? Esto último a mí me tiene impactado.
Te tiene mal.
No, no. Además, primero minimizando la crisis en Puerto Rico, a pesar de que el 55% de la población todavía no tiene agua potable. O sea, el 55% de un país no tiene agua potable dos semanas después del paso del huracán. El presidente minimizando la situación, tenía furioso ayer a una cantidad de ciudadanos de toda índole, y no solamente gringos. Veía Anderson Cooper, el conductor del Prime de CNN, que mostraban un compilado de montones de gente que ha ido opinando sobre cómo Donald Trump ha abordado el tema de Puerto Rico. Pero miren, hablaban todos, desde Beyoncé hasta, ya no sé, pero Harry Styles, que ni siquiera es norteamericano, sino que es británico. Todos furiosos con la manera en que Estados Unidos había abordado el tema Puerto Rico, desentendiéndose completamente. Pero cuando lo contrastaban con la imagen del presidente que llega a este refugio a repartir ayuda y la va tirando, así como aquí vengo yo, y el que agarra, agarra, y había gente que estaba como, ah, por favor, páseme una toalla nueva, necesito limpiarme la cara, bueno.
Las manos,
y el presidente como que, ah, oso, no, era de verdad... muy, muy triste. Pero
hay que ver si se concreta hoy día la visita del presidente Donald Trump a Las Vegas, ¿ya? Y qué va a pasar ahí. Estaba planificada. Hay que ver si eso finalmente sucede. Yo quiero partir el día con Violeta Parra. Es el día de la música chilena. Hoy día se cumplen 100 años del natalicio de Violeta Parra. Hay un montón de espectáculos musicales en todo Chile. Lamentablemente, el que iba a ver en la Plaza de la Constitución se suspendió por las lluvias que están anunciadas para la tarde. Se va a reprogramar porque era una cosa...
Yo pensé que era por Alewi.
¿Tiene ventana? ¿Tiene oficina con esquina, Mahmoud Alewi?
Claro.
Uno debería saberlo, pero yo no lo sé.
Yo tampoco lo sé.
Tampoco sé si va a volver de vacaciones. Bueno, iban a hacer un show donde iban a usar la moneda como escenario. Iban a cantar desde los balcones. Entonces, eso se suspendió por las gotas de agua que van a caer. Pero hay un montón de recitales, de cosas bonitas, espectáculos al aire libre a lo largo de todo Chile para celebrar los 100 años de nacimiento de Violeta Parra. Hay un lindo reportaje hoy día en Televisión Nacional también.
Preparado por esta querida compañera.
Parte de un equipo. Y vieron qué lindo está en Google el doodle. Hoy día está dedicado a Violeta Parra.
Sí,
y súper bonito, bordado bonito, como con la arpillera. Lo hizo una artista francesa inspirándose en la obra plástica de Violeta Parra. Y por último, quiero recomendar, hay varios artículos hoy día en la prensa. Hay uno de La Tercera, largo, donde lo citan. Están unas entrevistas en Emol. También el libro Después de Vivir un Siglo, de Víctor Herrero, que es una biografía excelente de Violeta Parra. Es entretenida, se lee rápido, tiene un montón de referencias bibliográficas si uno quiere buscar por personajes, por momentos de su vida, un índice muy, muy bien hecho, una investigación exhaustiva, se lee rápido, uno aprende un montón. Recomendado, pero 100% para comprarlo, para regalarlo. Después de Vivir un Siglo, Víctor Herrera, el mismo periodista que hizo el libro con la biografía de Agustín Edwards. Eso.
Oye, bueno, tenemos hartas cosas más que vamos a revisar con ustedes. Mire, les proponemos primero darle un vistazo a los titulares más importantes en esta jornada de día 4 de octubre del 2017. 4 de octubre, una jornada en la que, digamos, vamos a tener no solamente lluvias, sino que seguramente varias declaraciones políticas con posterioridad a lo que ha ocurrido con el subsecretario del Interior. Y déjeme decirle también, jornada clave, porque hoy día es cuando por lo menos formalmente se cumple el plazo para que se declare la independencia de Cataluña, según lo había establecido la cuestionada ley de referéndum de los españoles. Es el Día Mundial de los Animales y el Santoral recuerda a San Francisco de Asís. Vamos entonces con esos titulares, 7:05. Acompáñanos.
En Duna en Punto. Titulares.
Mahmoud Alewi mantiene la duda respecto a su continuidad por las diferencias al interior del gobierno respecto al cómo afrontar la crisis en la Araucanía. El subsecretario del Interior tenía decidido renunciar, pero tras reunirse con la presidenta Bachelet, el gobierno informó que haría uso de su feriado legal.
La UDI retrocedió en cuanto a la acusación constitucional en contra del ministro Mario Fernández y anunció una nueva interpelación. El titular de Interior será interrogado por tercera vez por solicitud de Chile Vamos. En esta ocasión, las consultas las realizará el diputado Gustavo Osbun de la UDI, quien es además candidato al Senado por la región de la Araucanía.
El Congreso aprobó el proyecto de nueva educación pública y quedó listo para convertirse en ley. Espera que la iniciativa esté totalmente implementada el año 2025. De todos modos, se fijó un plazo máximo de hasta 5 años más, o sea, 2030, para que todos los establecimientos puedan sumarse.
Alejandro Guillé se reunirá con Banco Estado para insistir en la solicitud de un crédito. El candidato desestimó un préstamo del BCI y explorará hoy una posibilidad con ejecutivos de la entidad estatal.
El equipo de salud de Sebastián Piñera evalúa limitar las ganancias de las ISAPRES. Enrique París, uno de los coordinadores, planteó destinar un porcentaje de las ganancias a la prevención. El gremio dice que está dispuesto a conversar.
La Fiscalía Sur abrió una investigación por amenazas a la alcaldesa de La Pintana. El mensaje le llegó a Claudia Pizarro en la noche del domingo y aparece firmado por uno de los involucrados en el escándalo de la Municipalidad de San Ramón.
Y en la crónica internacional, la justicia española investiga ahora al jefe de la policía catalana por sedición. Junto al mayor de los Mossos de Escuadra, este sujeto, la Audiencia Nacional citó al intendente de la Policía Regional y por su parte, el rey llamó al Estado a restaurar el orden constitucional en Cataluña.
El asesino múltiple de Las Vegas tenía 23 armas y también cámaras en la habitación del hotel desde donde disparó. Sin embargo, la ausencia de celular desconcierta a los investigadores 2 días después de la masacre de 59 personas.
Y Donald Trump afirmó que deberá eliminarse la deuda de Puerto Rico. La isla devastada por el paso del huracán María declaró a principios de este año la mayor bancarrota por deuda municipal en la historia de Estados Unidos.
Donald Trump afirmó
esa
que...
es la que acabo de contar.
Ay, perdona, es que sabes que me distraje.
¿Qué dice? Ah,
No pude evitarlo, perdonen, queridos auditores.
Lobo predice triunfo de la roja.
Es que hay un lobo que se llama Sabivaca, que el Winsó trata como de empujar para que se convierta en esas mascotas que...
como el Pulpa Paul.
¿Te acuerdas del punto? Ha habido varios. Sí. Ha habido loro... pero el Pulpo Paul sin duda que fue el más famoso. Entonces muestran imágenes en la televisión del lobo, Sabivaca, que dice que va a ganar Chile.
No. El Pulpo Paul, que pasó mejor día, y se convirtió en sushi. Y así nomás. 7:08.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Quedan 24 horas, no, un poco más, porque el partido es mañana a las 8:30 p.m. y no les vamos a decir una cosa por otra. Sí, nervios hay, porque mejor ni plantear la frase para que después no digan que uno es mufa, pero digamos que preocupaciones existen. La selección chilena trata de dejar atrás las polémicas, trata de enfocarse lleno en el duelo ante los ecuatorianos, pero bien vale la pena preguntarse en qué momento llegan los jugadores de La Roja. Varios de sus futbolistas viven un buen presente en sus clubes, por ejemplo Mauricio Isla, Gary Medel, que han sido titulares en Turquía. Eugenio Mena se ha consolidado como uno de los mejores del Sport Recife de Brasil. En la mitad de la cancha, Francisco Silva cada vez gana más importancia en el club azul mexicano, al igual que el Tuco Hernández en el Celta de Vigo español. Arturo Vidal, por su parte, ha sumado muchos minutos en el Bayern Múnich. Alexis Sánchez ha ido de menos a más. En el arranque de la temporada le costó, pero hoy vive un excelente momento. Eduardo Vargas vive un caso similar en el Tigre mexicano, donde ha llegado varias veces al gol. Jorge Valdivia, que aparecería como titular en el duelo ante Ecuador, también suma buenas presentaciones en Colo-Colo. Dos que no pasan sin un buen momento son Claudio Bravo y Gonzalo Jara, el portero que no ha sumado minutos en el Manchester City, mientras que el defensor no ha logrado darle solidez a la última línea de la U. En términos generales, el equipo llega mucho mejor que en los duelos ante Paraguay y Bolivia, eso sí hay que decirlo, porque la gran mayoría de los jugadores apenas sumaba ahí minutos por integrarse, digamos, tarde a sus clubes después de la Copa Confederaciones, que es, digamos, déjeme decirle, el gran error que muchos coinciden se cometió de haber llevado equipo puramente titular a esta Copa Confederaciones y que se debieron haber puesto las fichas realmente en las eliminatorias, como sea. Y por otra parte, Ecuador está renovado y con su nuevo entrenador Jorge Célico va a buscar amargar a La Roja mañana en el Monumental. El equipo cambió a varios jugadores jugadores intentando modificar la cara de una selección que venía de mal en peor. Comenzó las clasificatorias con 4 victorias, pero después apenas sumó un par de triunfos que significaron el despido del estratega Gustavo Quinteros. Más de 10 convocados son debutantes absolutos en el elenco visitante, 3 serían titulares. La idea de Celico ha sido apostar por elementos de la liga local que viven un buen presente. La más probable formación de Ecuador sería con Máximo Banguera en el arco, Pedro Pablo Velasco, Roberto Arboleda, Javier Arriaga y Cristian Ramírez en defensa, Antonio Valencia, Jefferson Orejuela, José Ceballos y Renato Ibarra en la mitad de la cancha, dejando en ataque a Ener Valencia y Roberto Ordóñez. Esta selección sale a defenderse ante la roja, va a buscar el contraataque aprovechando la velocidad de alguno de sus jugadores, algo similar a lo que hizo Paraguay, pero a lo largo de las clasificatorias ha tenido serios problemas defensivos que Chile también ahí debería, sin duda que aprovechar. 7:11.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Revisamos información económica a esta hora de la mañana, día miércoles 4 de octubre. Partamos entonces con las bolsas internacionales a esta hora. En China, al alza el Shanghai Composite con un 0,28% arriba. El Nikkei también ya cerró evidentemente a esta hora, 0,06% arriba. Buenos resultados también en la bolsa mexicana, al alza un 0,23%. Lo mismo en los Estados Unidos, el índice Standard & Poor's en el día de ayer cerró al alza en un 0,22%. También muy buenos resultados en Brasil. Lo destacamos, el Bovespa al alza en el cierre del día de ayer, martes, un 3,23%. ¿Para qué decir el resultado de la bolsa chilena? Le vamos a dedicar un segundito. Revisemos el valor del UF para este día miércoles 4 de octubre, 26.662 pesos con 11 centavos. El dólar a la baja, bajó un 0,74%. El observado en el día de ayer se ubica en 635 pesos con 79 centavos. Y el cobre también con una baja. Ayer 0,12% variación negativa y se ubica la libra en 2,92 pesos. El petróleo también un retroceso en su valor, un 0,21% en el día de ayer, y se está ubicando el barril en 56 dólares. Quería mencionar la bolsa chilena, el IPSA rompe récord de nuevo, supera la barrera de los 5.400 puntos. Hemos visto también los excelentes resultados que están teniendo sobre todo los fondos de pensiones que más invierten en bolsa, el fondo A, con muy buenos resultados en el último mes, precisamente por el rally alcista que ha tenido la bolsa en Santiago. El principal indicador de renta variable local sigue superando los récords, dice hoy día el Mercurio, pasando ya a revisar también algunas de las informaciones económicas que se publican en el día de hoy. Sigue superando récords semana a semana. Avanzó un 0,91%. El IPSA cerró su mejor nivel histórico, 5.420 puntos. Muestra un retorno el IPSA de 30,56% en lo que va del año. 30% de retorno el IPSA en lo que va del año. Va a seguir varios artículos preguntándose eso, a qué se debe. También, bueno, entrevistan al socio de la corredora de bolsa MBI, Germán Guerrero, y dice, bueno, la bolsa chilena sigue subiendo de la mano de los pares en el mundo, de la mano de Latinoamérica, y finalmente estamos a 45 días de las presidenciales, donde Piñera sigue teniendo una holgada ventaja. Y sale una cita, además, del presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, de Juan Andrés Camus, que dice: si no saliera elegido Sebastián Piñera, la probabilidad de que tengamos un colapso en el precio de las acciones es alta. Ya estuvo en el World Investor Week en Santiago, organizado acá por la Superintendencia de Valores y Servicios, y le dijo al Mercurio que no está de acuerdo con lo que dijo la presidenta en la cadena del presupuesto, de que se estaba haciendo bien la pega y que por eso la economía estaba mejorando. Dice que la razón de por qué la bolsa ha subido es bastante más compleja, no hay una sola razón, y no es porque han hecho bien la pega. y dice entonces que si no saliera elegido Piñera, la probabilidad, como les decía, que haya un colapso en el precio de las acciones es alta. Acotar también, y lo plantea el Mercurio, que ayer la segunda publicó los aportes a los diferentes candidatos en las elecciones y Juan Andrés Camus ha aportado con 13 millones de pesos a la campaña de Sebastián Piñera. Rápidamente, Diario Financiero. Mira, Amazon inicia arremetida en Chile, quiere reducir los despachos desde Estados Unidos a apenas 48 horas. Desde Estados Unidos a Chile son los aprontes para la llegada del gigante del e-commerce a nuestro país. Negocios de la Tercera, un artículo bien grande respecto del inicio del debate del presupuesto, la tramitación del proyecto de ley de presupuesto en el Parlamento. Recién comienza el análisis de cada partida ministerial, pero los parlamentarios aún analizan los supuestos macro detrás de el erario público. Estuvo entonces el titular de Hacienda en el día de ayer en el Congreso. Dice también que los recursos para pensiones de las Fuerzas Armadas superan en 12% al pilar solidario. Solo los recursos para las Fuerzas Armadas, entonces, para sus pensiones, son 12% más altas que el pilar solidario. El pulso en el día de hoy, familia Said sostiene reunión clave con JP Morgan por la venta del BBVA Chile, y también la deuda pública subiría 27% del PIB en el 2018 y se complica la opción de pronta mejora en el rating de Chile. Son algunos de los titulares entonces en la prensa económica del día de hoy.
7:16 a.m.
Así estará el día en Duna en Punto.
Les decíamos que Santiago va a tener hoy día una jornada de lluvias y por lo tanto a prepararse, porque las precipitaciones según la dirección meteorológica deberían caer esta noche y se mantienen hasta mañana en la mañana. Vamos a tener una máxima de 16 grados, hay 9 grados de temperatura a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar esperan lluvias desde esta tarde y hasta la mañana de mañana. 15 grados la temperatura extrema, tienen 9 grados a esta hora. En Concepción llueve hoy y mañana. 13 grados la máxima estimada para este miércoles. De hecho, es la temperatura que tienen ya a esta hora. En Puerto Montt hay 9 grados, esperan lluvias durante todo el día de hoy y mañana. La máxima, se calcula, debería llegar a unos 10 grados, según el pronóstico de la dirección meteorológica. Son las 7:17 a.m. Es uno de los grandes éxitos de una banda que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, los Pet Shop Boys, este dúo de pop electrónico británicos que dejaron tanta huella y de hecho hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Han tenido desde 1986 con 40 singles por lo menos, alcanzando entre el top 1 y el top 20 en el Reino Unido y también en Estados Unidos. Han sido exitosos. Pet Shop Boys no solamente componen para sí mismos, sino que colaboran frecuentemente con otros artistas, le producen, componen, remezclan temas, han editado bandas sonoras, discos de estudio, han trabajado con otras figuras del mundo de la música. Los escuchamos porque estaba de cumpleaños Christopher Sheehan Love, o Chris Love, como se le conoce a uno de los integrantes, que es básicamente el tecladista de esta banda, músico desde la adolescencia, con una tradición familiar en la música, que formó parte de una banda de heavy metal que se llamaba Stallion antes de conformar los Pet Shop Boys. Es la figura menos visible probablemente porque muy, muy poco interpreta. Es Neil Tennant finalmente el vocalista de los Pet Shop Boys, pero Chris Lowe de todas formas se ha convertido, digamos, como en la figura que siempre acompaña a Neil Tennant y que va jugando mucho con los disfraces en los que probablemente son de los grupos que mejor presentaciones han tenido en escenarios a nivel internacional desde la década de los 80, casi siempre premiados por la manera en que realizan sus recitales.
¿Dijiste que había estado en una banda de heavy metal antes?
Exactamente.
Increíble pasar de una banda de heavy metal.
Increíble.
A los Pet Shop Boys.
Bueno, el metalero era Juanes también antes de
no, lo conocí. No te puedo creer.
Claro, el primer disco de Juanes es completamente metalero. Sí. Y no era muy bueno. Maya, si te gusta el metal o no. Entonces yo creo que elegí bien.
¿Y Arjona?
Arjona, ese gusta la música barroca. Y siguió por la misma línea de la música folk. Va a llegar el fancard de Arjona y hasta ahí no va a llegar. Capaz que tiemble. 7:20. Saludemos a nuestros auspiciadores.
O que llueva.
O que llueva, claro.
De esto se habla en el mundo. Duna en punto.
Las 7 de la mañana con 24 minutos. Démosle un vistazo a algunos temas internacionales. Ya vamos a ir con la crónica de lo que ocurre en España. Lo haremos en un momento más en nuestro siguiente bloque, porque por ahora vamos a darle un vistazo a lo que está ocurriendo en Las Vegas, pero también en Puerto Rico, partiendo en esta última nación, donde el presidente de Estados Unidos aseguró ayer en Puerto Rico, un país al que visita 2 semanas después de la catástrofe, que el paso del huracán María no es una catástrofe real. Él hace una comparativa que la verdad no es muy feliz, porque la pone a la misma altura de lo que ocurre con el ciclón Katrina, y destacó el bajo número de víctimas mortales, que todo esto hoy día en la mañana se calculó había subido hasta las 34 personas, pero sí advirtió de que el presupuesto federal se va a ver desfasado como consecuencia de los daños, que fueron muy graves, que sufrió. Si miras a una catástrofe real como Katrina, cientos y cientos y cientos de personas que murieron, y miras lo que ha pasado aquí con una tormenta que realmente fue abrumadora, nadie ha visto algo como esto, es lo que dijo Donald Trump en este lugar. Dice, bueno, la verdad es que no tienen comparación, porque bueno, no olvidemos que el huracán Katrina en Nueva Orleans el 2005 dejó unos 1.800 muertos. Ahora, no hay nada peor que hacer una comparación de esta naturaleza, porque son realidades completamente distintas. ¿Cuál es el saldo mortal hasta este momento? 16 muertes confirmadas, 16 frente a miles, fue lo que dijo Donald Trump. Que el presidente de Estados Unidos, Puerto Rico es un estado libre asociado, donde los puertorriqueños estaban esperando, no de Donald Trump porque tengan una particular devoción por él, pero el mandatario norteamericano, que es finalmente la cabeza más visible que pueden llegar a tener, superior a la del propio gobernador de Puerto Rico, fuera a entregarles cobijo, alguna palabra de aliento, y llegue y se les plante y les diga perdón, pero no van a comparar 17 muertos con los miles de muertos que hubo en Katrina, definitivamente generó un desaliento que es muy, muy profundo. Ha recibido fuertes críticas también, además, no solamente por su retórica, sino que por la lenta reacción federal ante los daños que ha dejado este huracán y por sus ataques directos a las autoridades locales, a las que dijo que tenían un muy pobre liderazgo, que básicamente ha sido la frase que ha utilizado Donald Trump en días anteriores. El gobernante, sí, hay que decir que dijo que hay que eliminar la deuda de Puerto Rico por producto de los daños. Ellos deben mucho dinero a los amigos de Wall Street y vamos a tener que eliminar eso. Van a tener que decir adiós a eso. No sé si es Goldman Sachs, pero quien quiera que sea puede decirle adiós a eso, fue lo que dijo en una entrevista que le dio al único canal con el que habla Donald Trump, que es Fox News. Puerto Rico, que recordemos, además tiene un problema, nosotros lo comentamos en su momento aquí en el Duna en Punto, lo hicimos en el Hablemos en Off, lo comentamos también con Consuelo en algún momento en Nada Personal, declaró este año una bancarrota que es la mayor en la historia de Puerto Rico, porque tiene una deuda que es la mayor deuda municipal en toda la cronología de deudas de Estados Unidos, que lucha por recuperar la estabilidad económica frente a una carga de deuda de 72.000 millones de dólares, unos sistemas de salud pública y de pensiones que son casi insolventes. Bueno, la verdad es que este es un tema que obviamente está puesto sobre la mesa. De hecho, el presidente se mostraba satisfecho por la respuesta del gobierno a la devastación del huracán, pese a las críticas que en su momento había pronunciado él, que se tuvo que enfrentar, no el presidente, pero Estados Unidos, a Harvey, a Irma y María también en las últimas 6 semanas, dijo que los desastres están debilitando el presupuesto de Estados Unidos. Obvio decirlo, Puerto Rico, pero ustedes han dejado nuestro presupuesto un poco fuera de control porque hemos gastado mucho dinero en Puerto Rico y eso está bien porque hemos salvado también muchas vidas. Esto de verdad fue relativizado por las autoridades puertorriqueñas, que dijeron que en estricto rigor no ha sido así y que parte de esos recursos le corresponden por ley a los puertorriqueños. El presidente visitó Puerto Rico, se supone, para tranquilizar a los residentes de una isla que está en un 55% todavía sin agua potable, y ni hablar de la generación de energía eléctrica. El gobierno del presidente Trump le va a pedir hoy día al Congreso un paquete de ayuda por 29 mil millones de dólares para Puerto Rico y otras zonas afectadas. Pero seguramente lo que va a quedar, más allá de si el gobierno otorga o no, o el Parlamento otorga o no esa ayuda, es la imagen del presidente Donald Trump repartiendo ayuda a las víctimas del huracán en una especie de refugio, donde hizo un particular lanzamiento de toallas de papel higiénico en uno de estos centros de ayuda. El presidente llega y, para repartir la ayuda, encuentra que no hay nada más gracioso que empezar a lanzarla en un comportamiento que francamente dista mucho de cualquier otro gobernante, porque no lo comparemos con Barack Obama, comparémoslo con el más torpe de los presidentes que haya tenido Estados Unidos en las últimas décadas, y a ninguno se le habría ocurrido que se puede jugar con la necesidad y con la tragedia. Cualquier presidente que va a un centro humanitario de ayuda y que considera que es gracioso lanzarla al azar, simplemente no entender la crisis que se está viviendo. Vamos a otro tema, teníamos pendiente ahí Las Vegas.
Sí, qué impresionante. A propósito, hoy día se espera que Donald Trump vaya a Las Vegas con tantas editoriales que se están publicando complicadas respecto de, bueno, a quién echarle la culpa de lo que sucedió, porque Thomas Friedman, por ejemplo, el famoso columnista de New York Times, escribía ayer un texto difícil políticamente, porque decía que fácil es cuando se lo atribuye al Estado Islámico, que fácil es apuntar con el dedo diciendo es la violencia racial, o son los malos, vienen de afuera, nos quieren destruir, es el Estado Islámico. Acá tienes un producto propiamente estadounidense, una persona blanca, un señor retirado, que tenía sus casas, que tenía pareja, a todo esto. Está volviendo desde Filipinas, y ya estaba volando en el día de ayer, se espera que llegue en el día de hoy para ser interrogada la pareja, ya que también trabajaba como en el mundo de los hoteles, la pareja de Stephen Paddock, este hombre que disparó entonces desde el Hotel Mandalay en Las Vegas, matando a 59 personas. En esa cifra se estuvo aclarando en el día de ayer que él forma parte de esa cifra. Mató exactamente a 58 y la víctima número 59 es él. Han estado circulando fotos bastante escabrosas. La policía, los investigadores de los Estados Unidos están viendo cómo se filtraron las imágenes desde el hotel. Ya fotografías de él, digamos, después de suicidarse. ¿Y qué detalles se están conociendo? Porque los motivos, la verdad, es que todavía siguen siendo absolutamente desconocidos. Ya estamos igual, sabemos más de su biografía, sabemos en qué trabajaba, en qué trabajó, que estaba retirado, hablaba a su familia. Ayer escuchamos a uno de los hermanos de Paddock hablando de este padre, ¿verdad? Que sabemos que fue ladrón de bancos, que estuvo detenido, pero que fue un padre absolutamente ausente para esta familia. Y bueno, todos preguntan, ¿tendrá eso que ver? Pero a los 64 años que se te produzca una situación así por un padre que estuvo ausente. El hermano de Stephen Paddock decía, solo espero que tenga algo en el cerebro, que aparezca algo que le cambió la personalidad, porque la verdad es que no tenemos explicación para lo que sucedió. Y la sofisticación con que prepara el ataque, no solo la cantidad de armas, armas modificadas, además. Paréntesis, el debate respecto de lo fácil que resulta por $99 en Estados Unidos comprar los kits extra para convertir en armas automáticas a pistolas, rifles que en rigor no lo son y que permiten entonces disparar por lo menos 9 minutos. Entre 9 y 11 minutos se está planteando que disparó sin parar Stephen Paddock, y con todo este sistema de cámaras que había instalado, ya por si lo venían a buscar, cámaras en un carrito afuera, en el pasillo del hotel, cámaras en el ojo de buey para mirar si alguien se acercaba, y la cantidad de armas que tenía entonces en esta habitación, porque de tanto disparar se le iban calentando, entonces podía agarrar la siguiente y seguir disparando. por lo menos 23 armas, cientos de municiones y bueno, todo tipo de equipamiento. Tenía 10 maletas en las que había ido entrando, no sé si maletas grandes, pero se habla como de 10 bolsos con los que había ido entrando. Entonces todo este arsenal, 3 días estuvo en la pieza del hotel y había puesto afuera un letrero de no entrar. ¿Ya? Entonces por 3 días nadie lo había visitado en el hotel, no había entrado la mucama a hacer, porque esas son las reglas. Si tú pones el letrero, bueno, entonces no se entra. Y eventualmente si ella tiene que entrar por alguna razón lo tiene que hacer con un guardia de seguridad, digo, la persona que hace el aseo. Y eso no había sucedido, así que nadie se dio cuenta entonces lo que estaba sucediendo. Ah, quería chequear, efectivamente Mary Lou Danley llegó desde Filipinas, es la pareja de Paddock, llegó desde Filipinas al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y fue recibida por autoridades para entonces prestar su testimonio y poder, no sé, entregar alguna luz respecto de qué fue lo que sucedió, cuáles eran entonces las motivaciones de Stephen Paddock para hacer lo que hizo.
Oye, y una última cosa antes de irnos a la pausa. No lo está pasando nadie bien en Venezuela, yo creo que a estas alturas nadie tiene alguna duda de eso, pero hemos visto el repunte de al menos 3 enfermedades infecciosas y virales que han dejado ver el debilitamiento de su sistema sanitario. Hay especialistas que están diciendo que la fuerte presencia de la difteria, de la malaria y del sarampión se debe, entre otras cosas, a la poca vigilancia y a la falta de medidas preventivas. No estaba presente la difteria en Venezuela, por ejemplo, desde el año 1992. Y por lo mismo, la reaparición de esta enfermedad el año pasado ya, y que ha contabilizado hasta el día de hoy 450 casos, se instala con mucha preocupación. Resurgió en el estado de Bolívar, en el sur de Venezuela, que es conocido por ser un sector minero y con zonas rurales, que se ha extendido a otros territorios, incluso en el centro o en el norte del país. No está siendo controlada, los doctores no están evaluando correctamente. Llevan más de un año con difteria porque no se tomaron las medidas y hasta ahora no se ha hecho. Y además de esto, están apareciendo otros problemas. La red de epidemiología dice que la malaria está totalmente descontrolada desde hace 4 años ya. Y en el caso del sarampión, que tuvo una epidemia importante en la última, en el año 94, se han contabilizado desde julio de este año y hasta mediados de septiembre 38 casos confirmados en varios municipios de Bolívar. Y se prevé que esta epidemia de sarampión pueda ser tan importante, tomando en cuenta la poca vigilancia y vacunación que hay, que termine siendo esta otra de las tragedias que afecte a los venezolanos. 7:35 a.m.
Hace 2 años y un día que vivo sin él.
Son momentos como este en los que uno agradece levantarse temprano. Hace 2 años para poder anticiparles canciones que vamos a tocar el día viernes en el Duna Retro, en una programación atípica para lo que se escucha generalmente en Duna. Sí, también suena Pimpinela. Está cumpliendo 35 años esta canción con esta famosa frase.
¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete.
No es que estemos hablando de Mahmoud y Michelle, no. Es solamente un anticipo y coincidencia de lo que vamos a tener el viernes a las 20:30. Estamos revisando canciones que cumplen 3 décadas y media. Y bueno, Pimpinela dejó hartas canciones, sobre todo la década de los 80. Y de su historia vamos a estar hablando entonces el viernes después del Terapia Chilense. Saludemos a nuestros auspiciadores. Miren.
Punto. Titulares.
Siete de la mañana con 39 minutos. Es la hora en que amanece en nuestro país. Porque se ilumina como que saliendo de la cordillera, tal cual como el sol, el estudio de Duna con la llegada de Josefina Stavrakopoulos.
El sol de Chile.
El sol de Chile.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi José?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien también.
Me alegro.
¿Preparada para la lluvia?
No quiero lluvia.
No, yo tampoco.
Me rehúso a esa lluvia.
Una pregunta, ¿tú eres buena para ver series?
Sí, me gusta.
Ya, y de todo tipo, así como me refiero a de, no solamente las típicas gringas, británicas, españolas.
No, de todo, pero si me engancha, pues si no la dejo al tiro, soy difícil igual para que me enganche una serie.
Ya, ya, ok. ¿Alguna serie, la última serie española que viste?
Hoy no me acuerdo, empecé a ver una, pero no me acuerdo cómo se llama, la dejé de ver.
Verano Azul.
Ok. ok. Yo creo que no queda vivo ningún protagonista de Verano Azul. O no queda vivo o en libertad, porque están, o están presos, no sé.
José, la José se ríe, pero no sabe lo que es Verano Azul.
No, pero es que ustedes están así como...
Verano Azul es una gran serie que comienza en los 80.
Mira, había una época en que uno tenía que esperar una semana, a veces años, a que llegaran a Chile, pero una semana para ver cada capítulo. No existían las maratones.
Igual es entretenido. Bueno, Netflix de repente hace eso, lanza un capítulo a la semana.
Sí, bueno, con el desoriente designado. Bueno, después te voy a decir, es que hay una típica frase que dicen muchos los españoles, y que sobre todo los que ven series les va a sonar harto, y que tiene un origen bien curioso. Ya les voy a... Ah, mira, estamos viendo imágenes de Verano Azul. Mira, mira.
Mírala, pero mira qué lindo. Ya tan viejo que se ve lindo.
Sí, se ve, sí.
Como con calidad cine.
Ahora, eran bien.
La deben haber filmado en cine.
Eran bien rechonchitos todos los protagonistas ahora que estoy viendo.
En ese momento se veían normales.
Pero... Claro, en esa. No, pero es que eran como niños completamente normales, de vacaciones.
¿Cómo se dice? Fofisano.
Fofisano.
Lo estamos viendo en los monitores de Duna que tenemos aquí puesto en la web para quienes nos siguen en esta transmisión. Los que nos están escuchando.
A mí me encantaba ella.
Sí.
La grande, una.
Ya.
La que los cuidaba.
Sí, los titulares, ya.
Ya, vamos. Mahmoud Alawi mantiene la duda en cuanto a su continuidad por las diferencias al interior del gobierno respecto al cómo afrontar la crisis en la Araucanía. El subsecretario del Interior tenía decidido renunciar, pero tras reunirse con la presidenta Bachelet, el gobierno informó que haría uso de su feriado legal. El Congreso aprobó el proyecto de nueva educación pública y quedó listo para convertirse en ley. El gobierno espera que la iniciativa esté totalmente implementada el año 2025. De todos modos, se fijó un plazo máximo de hasta 5 años más para que todos los establecimientos puedan sumarse. Programada inicialmente para los primeros días de este mes, el debut de la línea 6 del metro se retrasó. Ahora la empresa baraja como fecha tentativa a fines de octubre. Y en el ámbito internacional les contamos que la justicia española investiga al jefe de la policía catalana por sedición. Junto al mayor de los mozos de escuadra, Josep Luis Trapero, la Audiencia Nacional citó a la intendenta de la Policía Regional, Teresa Laplana. Por su parte, el rey de España llamó al Estado a restaurar el orden constitucional en Cataluña.
José, mira, hay una de las tantas frases que tiene el famoso el español, así como las que podría tener uno, ¿no? Que, no sé, pues, que tú decís, no, ese gallo es patas negras, o vale callampa, no sé qué. Los españoles tienen una que dice, cuando andan muy apurados, dice, no, hay que ir cagando leches.
¿Cagando leches?
Sí,
¿qué es eso?
Que es como salir muy apurado. Y que uno dice, qué raro.
¿Por qué?
Resulta que esta expresión, que es muy, muy, muy famosa en España, tiene un origen bien curioso, que es básicamente cuando se repartía la leche a domicilio. Y que básicamente iba, digamos, transportada en una carreta por algún animal de carga, o era un caballo, un burro, en fin. Y las tinajas llevaban la leche. Y la cosa es que cuando llegaban a la casa, frente a tu casa, te entregaba la leche. Pero como se hacía el reparto en la mañana para el desayuno, el tipo tenía que ir muy rápido. Y el reparto de leche se hacía a primerísima hora, porque después la gente tenía que ir a trabajar. Entonces, por andar tan rápido... Que es que los españoles han salido a explicar ahora, que creo que es una frase que utilizó alguno de los políticos este fin de semana sobre el referéndum en Cataluña, del que ya vamos a hablar, ir cagando leches, y alguien dijo, todo esto, ¿cuál es el origen de
esto? Sí, aquí hay frases que uno dice que tampoco tiene idea de dónde viene. Por ejemplo, los mexicanos también dicen mucho aguas. Yo digo, ¿por qué?
Aguas,
cuando es como cuidado, Barriga. Aguas. Y yo así, pero... ¿Por qué?
Me importa un pucho, por ejemplo, la típica...
Me importa un pucho también.
Bueno, esa viene del mapungún puchum, que es básicamente a las sobras o residuos de algo. Entonces, me importa un pucho, me importa un puchum, es como...
No, un residuo.
No me importa nada. O marca chancho, que había en los años 30 una marca que se llamaba Pig, y que inspiró a los fabricantes de unos cigarros que eran muy, muy baratos y que le pusieron, digamos, de calidad muy incierta, por lo demás... Chancho.
O sea, oye, qué buena la explicación, ¿eh?
Marca Chancho, en fin, ya.
Mira.
Gracias, José.
Buenos días.
Oye, démosle un vistazo al pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar hoy con cielo parcialmente nublado, lluvias por la noche, una máxima de 16 grados, hay 9 grados, 4 décimas de temperatura a esta hora en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 15 grados proyectados de máxima, llueve durante el día, tienen 9 grados en estos momentos. En Concepción, 13 la máxima, 13 la temperatura del momento, y van a tener lluvias durante el día. Llueve también en Puerto Montt, donde hay 9 grados y la máxima es de 10, según la dirección meteorológica. Y eso. Recuerda entonces, la lluvia llegaría esta noche y se mantendría hasta mañana en la mañana, según se establece en este pronóstico de la dirección meteorológica.
Quería revisar brevemente la información de tránsito de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la Región Metropolitana. Pero estoy con un problema de la conexión. No, acá ya la tengo. ¿La tienes tú ahí?
Sí, tengo aquí la Unidad Operativa de Control de Tránsito que nos está reportando que hay bastante congestión por Américo Vespucio del Norte, desde Quilín hasta Los Orientales, en Pedro Fontova, como es tradicional, también en Pajaritos, La Alameda, desde Manuel Rivas hasta General Velázquez, y congestión al norte por Pedro Aguirre Cerda, desde Félix Margó hasta Departamental.
Sí, y también Providencia al oriente, en el tramo Plaza Baquedano, El Salvador. Precaución también, se advierte en un semáforo en Grecia con San Eugenio que está con falla, no podemos gestionarlo, dice la UOCT de la Región Metropolitana, desperfecto genera congestión, esto en el sector entonces de Ñuñoa.
7:46. No hay un solo diario esta mañana que no tenga como principal editorial las palabras del rey Felipe VI, donde advirtió ayer en cadena nacional de radio y televisión a los españoles a las 9:00 p.m. de que su país está viviendo momentos muy graves para la vida democrática, por lo que en estas circunstancias es que él toma la decisión de dirigirse directamente a los españoles. Dijo: todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Las autoridades catalanas han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho, han socavado la armonía y la convivencia en su propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. La sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles, y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y toda España. Interpeló directamente a los catalanes el rey cuando les dijo que, les reiteraba que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley, porque como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz, libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. El discurso es un poco más largo, pero bueno, la cosa es que el rey fija una posición en lo que para muchos probablemente es para prácticamente todos los españoles que hicieron el análisis, fue el momento en que este rey se titula como tal, enfrentando una verdadera crisis. No le había tocado antes, porque ni siquiera cuando a Mariano Rajoy le costó formar gobierno, ustedes recordarán que se hicieron elecciones 3 veces consecutivas porque no se daba con el número suficiente de parlamentarios para un determinado sector político para que el Congreso nombrara al primer ministro o al presidente de gobierno. Así funciona el sistema en España. El jefe de Estado es el rey, el presidente de gobierno lo nombra el Congreso, dependiendo de quién tenga la mayoría, y ningún partido tenía la mayoría, estaba obligado a negociar con otros, no se avanzaban las negociaciones, el rey encargaba la formación de gobierno y una y otra vez no se podía, y tenían que convocar a nuevas elecciones. Si ese momento fue duro para el rey y desgastó muchísimo a la opinión pública, aburrida de tener que ir a votar otra vez solamente porque los partidos no se ponían de acuerdo, ahora el monarca tuvo que hacerle frente a una crisis que es de verdad, es donde se sabe que hay una región que se ha puesto en una comunidad, porque así se les denomina, son 17 comunidades las que conforman España, una de ellas es la comunidad catalana, nosotros la conocemos como la región de Cataluña, que se ha puesto al margen de la legalidad según este referéndum. Hoy día va a hablar presidente catalán, que ayer dijo que va a declarar la independencia al final de esta o al principio de la próxima semana, en una conversación que sostuvo con la BBC. Carles Puigdemont va a hacer su alocución esta noche, también a las 9, tal cual como lo hizo el rey en el día de ayer, y habrá que ver si recoge el guante de las palabras que pronunció el monarca, porque justo cuando estaba hablando el rey, Carles Puigdemont estaba dando la entrevista a la cadena BBC. En medio de esto es que la justicia española decidió investigar al jefe de la policía catalana por sedición, está investigando al líder de los Mossos de Escuadra. España tiene 3 tipos de policía, tiene la Guardia Civil, que sería como equivalente a la PDI, tiene la Policía Nacional, que sería equivalente a Carabineros, pero sin el uniforme con el que nosotros estamos acostumbrados a ver a nuestra policía militarizada, como se le dijo en algún momento en Chile, y los Mossos de Escuadra, que son la policía que corresponden a la región de Cataluña, que son policías más bien de características características municipales. La justicia española está investigando al jefe de la policía de Cataluña, o sea, al jefe de los mozos de escuadra, precisamente por sedición, por no haber respetado las órdenes que se le habían asignado. Esto es entonces la síntesis de un conflicto que tiene en estos momentos en ascuas a los españoles, porque se había dicho que según la ley del referéndum aprobada por el Congreso español, después del plebiscito, si es que la votación era mayoritariamente en favor del sí, es decir, conseguir la independencia, esa ley de referéndum establecía que el Parlamento tenía 48 horas de plazo para declarar la independencia. Y esas 48 horas se están cumpliendo en el día de hoy. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos a la Crónica Nacional.
Sí, conversemos de la situación de Mahmoud Alewi. Bueno, todos sabemos que se fue de vacaciones, ¿ya? Eso fundamentalmente cuando dicen se hace uso de su feriado legal, son sus vacaciones. 18 días de vacaciones, bueno, larguísimas horas la prensa esperando La Moneda en el día de ayer, especulando respecto de qué iba a suceder con el subsecretario del Interior, fundamentalmente desautorizado, ¿verdad?, respecto de su visión de cómo había que manejar el conflicto en la Araucanía. Hoy es curioso cómo toda la oposición, además, con lo crítica que ha sido respecto de cómo este gobierno ha manejado el conflicto en la zona sur del país, con los sectores violentistas, con los incendios, la quema de camiones, la quema de capillas religiosas, pero ahora están respaldando a Alewi, porque él era de la mirada de la aplicación de la ley antiterrorista. Además había estado muy cercano toda la semana pasada al desarrollo de esta operación Huracán, en la que se volvió a tomar preso además al líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, por su vinculación con las quemas de camiones y toda la exposición a la prensa de los antecedentes que había estado recabando la policía al respecto. Sin embargo, cuando va a Buenos Aires a reunirse, entre otras actividades que tenía en la capital de Argentina, el subsecretario del Interior, a reunirse con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad del gobierno de Macri, para intercambiar información respecto de los grupos mapuche, digamos, en la Argentina, y si había tráfico de armas. Eventualmente vemos la decisión que toma la presidenta y el ministro del Interior, donde reciben a los familiares de los huelguistas y finalmente, que llevaban a esas alturas 116 días en huelga. A todo esto, hay uno que todavía no depone la medida de presión, no está en huelga seca, pero hay uno de los cuatro comuneros detenidos porque se ha seguido aplazando el inicio de este juicio. Sigue en huelga de hambre. Bueno, y después de recibir a los familiares, deciden recalificar la querella que se había presentado por ese hecho puntualmente, independiente de lo que siga tramitando el Ministerio Público, que sí considera que se trata de delitos de carácter terrorista, pero ya no con el empuje, digamos, y con la mirada política de La Moneda, aplicando la ley antiterrorista. Y luego la entrevista del subsecretario de Desarrollo, o sea, del ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, del Partido Comunista, también criticando la mirada fundamentalmente de Alewi al respecto. Y todo esto entonces configura un escenario de quitada de piso, si eso es lo que sucede. Presentó la renuncia, todos coinciden en que sí. En el Mercurio incluso dicen que desocupó la oficina.
Sí, de hecho yo anoche pude conversar con dos personas de reportando este tema, porque me tocó justo hacer programa a la hora en que el subsecretario ya estaba saliendo, retirándose de la oficina, y efectivamente desocupó su oficina. Se fue tarde porque lo que hizo fue llevarse todo lo que tenía. O sea, lo que te indica que o se va de vacaciones con mucho material que necesita para trabajar,
O no vuelve. Claro, pero habría sido entonces la presidenta, el redacta la carta de renuncia. La tiene, él prácticamente no tuvo agenda, suspendió, digamos, toda la agenda oficial en el día de lunes. Ayer llegó bastante más tarde a trabajar también, pasadas las 10:30, que es algo bastante inusual en él, por lo tanto se interpretaba esta señal. Y
se despidió de varias personas anoche tarde con el despido de agradecimiento por estos años de trabajo. Por lo tanto, nadie se va a vacaciones dando gracias de esa manera.
La presidenta le habría pedido que no se fuera, y que si era su decisión irse, que lo pensara, que lo postergara y que partiera tomándose estos 18 días. Vamos a ver si se cursa o no la renuncia. Hay alguna fotografía, se dejó ver al cruzar un pasillo después de la reunión con la presidenta. Y bueno, que nuevamente, y hay articulistas que hoy día ya están planteando eso, ¿verdad? Un personero cercano a la presidenta, muy cercano a la presidenta desde hace mucho tiempo, un socialista histórico, al cual la presidenta deja caer. Es evidente que hay siempre visiones diferentes al interior de un gobierno y que hay que saber cómo gestionarlas, cómo coordinarlas, pero si se va a Lewy, cuando queda tan poco para que se acabe el gobierno, la verdad es que es algo bastante, bastante fuerte que llama la atención. Chile, vamos en todo caso.
Sí, antes de eso, la presidenta Bachelet tiene una cercanía con Mahmoud Alawi desde el punto de vista político, porque ambos provienen del mismo sector que les tocó formar, que fue la Nueva Izquierda dentro del Partido Socialista. Por lo tanto, con cualquier otro funcionario con el que la presidenta haya trabajado como subalterno, una cercanía política de esa naturaleza no había tenido. Es con Alawi con el que más, sin duda. Dos, cruzó tres ministros del interior y hizo un trabajo ahí bien profundo, y por lo mismo también se pensaba que la presidenta confiaba un montón en él. Se hace muy difícil creer que el subsecretario del interior haya presentado la querella por delito terrorista sin la venia de la propia mandataria, que había comprometido que no iba a invocar la ley antiterrorista y que luego de presentarla ahora el mismo gobierno la retire. O sea, se entiende que cuando el subsecretario presenta la querella tenía el respaldo de la moneda. Por eso es que cuesta mucho entender por qué se le quita el respaldo, salvo que uno diga en ojos de la comunidad internacional está muy puesto el conflicto mapuche, el conflicto con las comunidades indígenas, y que la eventual muerte de un comunero en huelga de hambre sin duda marcaría para siempre a nuestro país en el manejo de este tema, y que esa sería una de las razones por las cuales finalmente se toma esta determinación para poder descomprimir la presión y por lo tanto levantar la huelga. Sería una de las razones por las que la presidenta habría viajado acompañado del ministro de Desarrollo Social a la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo hace con él, lo hace con la subsecretaria de Derechos Humanos, que también ha estado pendiente del tema, y lo hace con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, en otro tema que la presidenta también ha tratado de exhibir desde el punto de vista comunicacional chileno en el extranjero como de preocupación muy importante, que es el cuidado del medio ambiente. Si no, se hace muy difícil entender el por qué hay un cambio tan radical de posición frente al tema. Tú decías que Chile Vamos retira la idea de presentar la acusación constitucional en contra del ministro del Interior. Parecía que, digamos, en la raya para la suma, más bien la restaba políticamente a Chile Vamos.
Claro, se hace el análisis político y creo que también hay harto de comunicacional, se aprovecha a presentarla en el fin de semana, obtiene harta cobertura de prensa y después en realidad se dice que no había piso político para presentarla, y lo conversábamos ayer, ¿verdad, Juan Manuel? Que también está toda esta situación del 2010, donde básicamente el presidente Piñera tuvo también que negociar con huelguistas de hambre, hacer cambios a la ley antiterrorista, por lo tanto todo eso iba a salir en la acusación. Ahora va a hacer solo una interpelación, que sería la tercera que enfrenta el ministro del Interior.
Nos vamos, viene inmediatamente las noticias y luego sigue la Hablemos en Off. Queremos recordarle que durante el día vamos a estar homenajeando a Violeta Parra con extractos de defensa a Violeta Parra de Nicanor. Vamos a tener especial en Suena Bien, en Duna Covers y en Duna.cl, incluida la entrevista a Víctor Herrero en Aire Fresco. Gracias por su sintonía, que estén muy bien, chao.
Que tengan buen día.